Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce la División de Ingeniería en coordinación con Radio Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Recuerde, usted tiene una cita todos los miércoles de 9 a 9 y media aquí en su cabina de radio de Radio Universidad. Nos puede usted escuchar desde luego por internet www.radio.usom.mx o bien en la 107.5 FM en radio. Saludos a la comunidad científica, a los amigos, a los jóvenes, a los maestros que nos sintonizan. ¿Para qué? Porque Ingenio habla de ciencia, tecnología, habla de sociedad, habla de aplicación del conocimiento, del desarrollo de la humanidad, del uso de las tecnologías, como la historia del conocimiento seguramente también. ¿Usted quiere saber cómo funcionan las cosas un poquito? Sí. Entonces sintonice su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. En esta ocasión, me complace mucho estar aquí con ustedes, sobre todo con una persona que tuve la oportunidad de saludarlo el día de ayer. Iba con mi amigo Marcelino Barbosa, al cual le mandamos un saludo, un físico muy reconocido del Departamento de Investigación en Física. Y me lo encontré con una persona que viene de visita aquí a la Universidad de Sonora. Y dije, platicando con él, se me hizo un tema muy interesante y, bueno, casi lo secuestré al doctor. Dije, oye, te tengo que grabar en mi programa de radio para que te escuche la gente tú, lo que has hecho en investigación científica y cuáles son los beneficios de tus investigaciones. En ese sentido, pues agradezco mucho la presencia del doctor Epifanio Cruz Zaragoza. Él viene del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él está en el Laboratorio de Luminiscencia y Dosimetría en el Departamento de Química de Radiaciones de dicho instituto. Te agradezco mucho tu presencia y que hayas aceptado estar aquí con nosotros, doctor.
Es un placer, Rafael.
Me da mucho gusto. Siempre es un placer tener aquí en su cabina de radio a académicos que han llevado una relación muy estrecha con la comunidad científica, con los físicos en particular, y con áreas afines aquí en la Universidad de Sonora. Les quiero comentar que nuestro invitado pues tiene una estrecha colaboración desde hace como 17 años precisamente con la Universidad de Sonora. Y bueno, él es licenciado en física originalmente, hizo su maestría, su posdoctorado, pues su posgrado en ciencias nucleares y su doctorado en ciencias químicas, en ingeniería química por ahí. Tres áreas muy interesantes que yo observo y bueno, eso precisamente nos va a hablar nuestro invitado en ese sentido. Déjenme comentarles que es investigador titular del área de física de radiaciones en seguridad nuclear y química de radiaciones. Él ha dirigido más de 25 tesis de licenciatura, de maestría y posgrado. Ha tenido diversas estancias a nivel nacional e internacional, como Rusia, Italia, ¿verdad? Canadá, entre otras más. Desde luego, él asiste a los congresos más renombrados a nivel nacional e internacional. Él colabora, hace proyectos de investigación conjunta, también con otros centros de investigación del mundo. Es un académico preocupado por impulsar líneas de investigación precisamente en este tema tan interesante sobre proyectos con radiación gamma y aplicaciones en la industria. Va usted a ver qué interesante tema, muy original, poco se habla de esto, poco se conoce. Y a veces ahí estamos medio satanizamos un poco esto. Y también nos va a hablar sobre pues cuáles han sido las colaboraciones entre la Universidad de Sonora y precisamente la UNAM. Él obviamente tiene el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, el nivel 2, y también tiene pues muchas publicaciones que ha realizado a través de su vida profesional. Bueno, eso tan solo una probadita, doctor. De antemano, observamos, cuando hablamos de radiaciones, nos ponemos a pensar en la radiación solar, radiación cósmica, radiación nuclear, que se nos enchina el cuero también. Y finalmente hablamos de energía. Platícanos un poquito para ir adentrando el tema y luego nos dices qué proyectos has estado realizando con la Universidad de Sonora y también algunas de las aplicaciones que tienen las radiaciones, sobre todo en los alimentos y en otras cosas tan interesantes, doctor. ¿Te parece?
Sí, cómo no. Yo encantado de platicar con tu público, Rafael.
Gracias.
Muchísimas gracias por esta invitación, la oportunidad de dirigirme a un público, creo yo, interesante en esta parte del norte del país. Uh-huh. Mira, la radiación nace, yo creo que el acta de nacimiento viene de 1944-45, desde las pruebas atómicas que hacen en Álamo Gordo, en el norte justamente.
Aquí cerca, cerquitas.
Aquí cerca de Sonora. De hecho, habría que preguntarnos, los científicos siempre cuestionamos cosas, habría que preguntarnos si realmente tenemos radionúclidos insertados en nuestros lagos, en nuestras costas, en nuestros cerros. Por una razón sencilla, porque en México, por el tratado este de protocolo, el tratado de Tlatelolco, famoso, firma la no proliferación de armas atómicas, todo lo que concierne a ello, pero no firma nunca un convenio que prohíba las pruebas atómicas de Estados Unidos cercanos a la frontera. Y lo digo sinceramente, yo creo que tendríamos que monitorear parte de nuestro suelo territorial y saber exactamente si tenemos ese tipo de contaminantes o no. Eso es una interrogante que está pendiente y que ojalá algún día un grupo de, por lo menos de la universidad, tuviéramos ese tipo de oportunidad para monitorear todo lo que tenemos de contaminantes, no tantos atmosféricos solamente en el aire, sino también en el suelo y en el agua.
Obviamente, pero estamos en un medio ambiente lleno de radiaciones por todos lados, alfa, betas, gamma, no sé.
Sí, mira, te cuento, las rocas, hay dos tipos de radiación, una la que hemos hecho al artificial y la otra la que es natural, de origen normal, natural. La Tierra, cuando formaba parte de todo este engranaje de un solo sistema masivo en el cosmos, en esta galaxia que nos toca vivir, se desprende y queda una parte de la Tierra, una masa que se va después, por el giro que toma, se va haciendo tipo naranja, ¿verdad?, redondo, pero el material que queda como suelo, como rocas, como agua, vapor de agua, luego los volcanes que extinguieron en parte a los dinosaurios, según la teoría, uh-huh, todo esto hace que las rocas tengan cierta concentración de material radiactivo.
Claro.
Pero eso es el natural, pero el artificial que hemos hecho y que el hombre le dio un uso muy mal habido y desaprobatorio en las bombas de Hiroshima, Nagasaki en el 45, después en plena Segunda Guerra Mundial prácticamente.
Y precisamente usando los minerales que contienen las rocas.
Así es.
El uranio, entonces, en este caso.
Sí, entonces se tuvo que hacer toda una tecnología adecuada para purificar ese uranio.
Claro.
Es como cuando hacemos nuestros collares de oro, la pulsera de oro, el anillo de oro. Uh-huh. Necesitamos ir a las minas de Sonora, por cierto, sacar el oro, purificarlo y entonces hacer este tipo de indumentaria. Pero en la ciencia o en la tecnología esto se fue para otra parte.
La metalurgia, ¿verdad?
La metalurgia, la ingeniería, la química, todo, la química. Dices. De hecho, la física nuclear y la física de radiaciones se desarrollan primero y a la par va la química. Porque si no se pudo haber hecho el primer reactor atómico en las gradas del estadio de Chicago, con Enrico Fermi. Entonces, toda esa cuestión tiene que ver mucho con el asunto de cómo desarrollamos la tecnología de lo que tenemos a mano, que es la Tierra. Y te cuento algo más. El sistema solar en el que está la Tierra, pues es un puntito dentro de todo el polvo cósmico al que pertenecemos. Entonces, dentro de todo este mundo interestelar hay campos de radiación, altísimos de radiación gamma de rayos X que provienen de desintegraciones de los átomos mismos.
Somos materia finalmente.
Sí, todos. Nosotros somos, estamos hechos prácticamente de polvo. Por eso cuando dejamos de existir, deja de existir todo y prácticamente lo único que queda de uno es el polvo.
Sí.
Y este polvo hoy día, con la tecnología que hay, uno puede tomar las cenizas del difunto, las cenizas, meterlo a una cápsula de alta presión, comprimirlo completamente y hacerte un anillo de diamante.
No me digas eso.
Sí,
no, entonces, le des ideas.
Bueno.
¿Cuáles son las mejores? ¿Las suegras, los suegros, los tíos?
Claro. Y creo que es una muy buena idea, porque si los camposantos se están llenando y cada vez hay menos terreno y cada vez es más caro, hay todo un negocio alrededor de nuestra vida cuando termina. Uh-huh. Bueno, pues ¿por qué no hacer un anillo del ser querido y traerlo siempre y lo heredamos, ¿no?
Sería eso, fíjate, mucho mejor. Gracias al trabajo, sí. al conocimiento científico, sí. Se logra esto, ¿verdad?
Y entonces, con eso quiero decir que nosotros realmente somos polvo, estamos hechos de moléculas, de elementos químicos. Ajá. Y el cosmos tiene exactamente esto. Entonces, en Marte prácticamente hay lo mismo que en la Tierra, salvo algún elemento muy raro que ya en la Tierra no existe. Sí. Pero la radiación está, por ejemplo, para volar a Marte, ahora con las ondas que se están yendo, los cohetes, el Curiosity, el robot este automatizado que ya lleva equipos, instrumentos para medir propiedades del suelo marciano, si hay agua, no hay agua, hay vapor, hay seres unicelulares, etcétera, en la forma de vida que sea. Está costando mucho dinero, pero la gran aventura es que cuando atraviesa de aquí hasta allá, que son millones y millones de kilómetros de distancia, cuando llega allá, en el transcurso se ha topado con campos de radiación altísimo, sí. que un ser humano no lo pudiera soportar. Sí. Te doy una idea. Nosotros, si nos expusiéramos a una fuente de radiación ionizante, esto es que nos arranca electrones, por eso se llama ionizante, uh-huh. porque ioniza, arranca electrones de, los, sí. de las moléculas, si nos expusiéramos durante solamente 2 minutos en un irradiador, una máquina que tiene un montón de fuentes adentro.
Cobalto, por decir algo, que usan en los hospitales, por dar un ejemplo.
Exacto. Si uh-huh. nos quedáramos ahí y recibiéramos solamente 4 unidades de radiación, 4 grays, uh-huh. que equivalen a energía depositada en la masa del cuerpo, sí. con 4 grays nos morimos.
Así.
En el espacio exterior... cuando no vamos tan lejos, solamente cuando la Tierra está girando y la nave esta, la Estación Internacional, pasa frente al Sol, yo te quiero decir que la dosis se incrementa 1000 veces.
Ay, caray. No, ¿qué organismo puede estar?
Se achicharra. Nos morimos de ionizados. Sí. O sea, en horas dejamos de nuestro cerebro, que es un circuito biológico, uh-huh. neurofisiológico, deja de funcionar porque se ioniza la cantidad de electrones y todo lo demás y nos acabamos, ¿no?
Y no es tanto que haya combustión, no es tanto que se queme.
No, no tanto que se queme, sino es la radiación electromagnética. Eso es como la luz del sol que llega.
Que no vemos.
Que no vemos, no sentimos.
No sentimos.
Y además no huele para darse cuenta. Uh-huh. Entonces es como si fuera una luz que no miramos. Y entonces ese es el complemento, esa es la radiación. Y la radiación, para los escolares que nos escuchan, es un átomo que se excita, como cuando corremos mucho y nos excitamos y quedamos ya casi nos desmayamos ahí parados.
Sí, sí, sí.
El átomo adquiere tanta energía.
El corazón late más rápido.
Late más rápido.
Respiramos más rápido.
Exacto.
¿Verdad?
Y en el instante que se quiere regresar a como era antes, a como estábamos descansaditos sentados en el banco, ese proceso de revertirlo, de sacar la energía de exceso, eso le llamamos radiación.
Okay.
Okay. Entonces, esa radiación es tan impactante que si ponemos, por ejemplo, una radiación, una fuente gamma que es un átomo muy excitado, que la radiación que sale viene del núcleo atómico. Uh-huh. Por eso es que tiene mucha energía. Una idea es más o menos 1,000,000 veces más caliente, entre comillas, que la energía del Sol. Cuando nos paramos aquí afuera, aquí en el Boulevard Encinas o donde quieras, y sentimos la ropa caliente y nuestra piel que se está quemando, bueno, 1,000,000 veces eso es más o menos la energía que tiene un fotón gamma.
Tan pequeño, en serio.
Sí,
qué impresionante
escala. Y esa es la razón de que penetra todo lo que le pongas enfrente.
Claro, y bien dices que, bueno, la radiación la hemos conocido a través de la... una bomba atómica, que sí, finalmente sí. es energía.
Sí.
Y esta tecnología se utilizó para destruir, sí. ¿no? Para acabar con una guerra.
Y mira, eso justamente es un poco el lado oscuro que uh-huh. el ser humano le dio a la radiación. Sí. Esto es, nace en un ambiente bélico, en un ambiente que todo mundo desaprueba, sí. y lo prueba en un pueblo como el japonés, que no es fácil rendirlo.
Claro.
Además son muy observadores, yo soy admirador de un pueblo así. Uh-huh. Pero aún así, yo creo que el gran reto es qué uso le damos a la tecnología y somos responsables de ese uso ético y que sea siempre de beneficio a una población, a la sociedad, al ser humano. Y digamos, si uno piensa en ese sentido, la pregunta natural es, bueno, ¿y para qué sirve?
Entonces, claro. Ahí vamos ahora sí con lo que sí. Tú has estado trabajando.
Yo llevo ya 24 años metido con esto de la radiación, con la Universidad de Sonora, que yo siempre me he encariñado mucho por los colegas que como tú, por ejemplo, son gente muy sincera, muy abierta. Me gusta mucho venir a Sonora, además de la carne asada y todos los tacos de machaca, etcétera.
Claro.
Yo encantadísimo. Ajá. Mira, y sucede que nuestros proyectos coinciden y curiosamente quien conozco primero de la Universidad de Sonora es a Marcelino Barbosa. Uh-huh. Marcelino ha sido fundador del Centro de Física aquí en Hermosillo, de la Universidad de Sonora, y me presenta justamente un colega español.
Sí.
Y entonces conocíamos más al colega español que entre nosotros los mexicanos.
Sí, ¿no? Sí,
sucede así, ¿no? En un congreso internacional, y a partir de eso he estado viniendo a Hermosillo en estos 17 años ya de trabajo continuo. Hemos publicado en colaboración alrededor de 35 artículos científicos. Eso te da idea de que la colaboración, si la hacemos entre instituciones y... Mira, ¿qué cosa recibimos nosotros? Recibimos la satisfacción. Un boleto de avión para que yo venga aquí, y cuando alguien de aquí de la universidad va para allá, le damos allá un boleto de avión y un viático para que esté una semana de trabajo.
Colaboración, ahora sí.
Colaborar, ¿no? Comparte. Y yo creo que esa es la palabra clave en estas cuestiones y en muchas de áreas de la vida, ¿no? Y en esta cuestión de radiación tiene 1,000 aplicaciones.
Platícanos algunas, porque es un problema del mundo es la alimentación.
Sí.
Y aquí Sonora pues ha sido el granero de México,
sí.
El Bajío no se diga, sin esta producción tan impresionante que tenemos con campos, con irrigación, tecnología y demás. Sin embargo, muchas de las cosechas se pierden.
Sí, sí.
O sea, millones y millones de toneladas sí. Se pierden y la gente se muere de hambre.
Sí, mira, ahí, yo te puedo decir con certeza que hay cálculos ya, juntando los datos de las secretarías oficiales en México, que un tercio de la producción de alimentos en este país se pierde.
Ajá.
Y uno diría, bueno, ¿por qué se pierde? Se pierde por mal manejo, por recontaminación, por ejemplo, de roedores, insectos. Se pierde porque no hay las condiciones para refrigerar o acondicionar los productos. Se maduran muy rápido. Entonces, cuando uno mira esa estadística, un tercio de los productos se van a la basura. Uh-huh. Ni siquiera es aprovechado por la gente que no tiene un centavo para comer.
Sí.
Realmente impacta mucho en nuestro trabajo, porque yo empecé haciendo teoría física, teórica,
sí.
Después hice ya cosas un poco más hacia el área de radiación, y luego cuando me enfrenté al asunto de un trabajo formal en la UNAM, pues dije, bueno, ¿qué aplicaciones puede tener para un país en donde estamos empobrecidos, ¿no?
Claro.
Y entonces me encontré con el dato este, que un tercio de la producción alimenticia se tira. Y en Sonora yo te puedo decir que también hay más o menos de ese orden. Casi un tercio de la producción se desperdicia prácticamente. Un agricultor, por ejemplo, que produzca melón, que produzca... por ejemplo, no sé, plátanos, creo que en la región no se produce, pero no. Se produce mucho uva.
Mucho
uva, papa, la carne seca.
Hortalizas.
Sí, chiles, la carne seca de machaca. Uh-huh. Estos productos son de muy buena calidad.
Sí.
Son de exportación. Y es de los pocos estados en el país que contribuye directamente a la exportación mexicana. Uh-huh. Pero ¿qué cosa le hace falta? Le hace falta tecnología.
Sí.
Y te puedo decir que una inversión, una máquina para irradiar productos alimenticios, el efecto de la radiación es, te prolonga la vida de anaquel, esto es, puede permanecer más tiempo.
En bodega, por decirlo.
En bodega, sí. Sin refrigeración incluso.
Ajá.
Se va a madurar lentamente, por ejemplo, todas las frutas y hortalizas. Y de paso vamos a eliminar gérmenes patógenos y vas a dejar
hongos,
mohos, levaduras, bacterias. Que anaerobias que hay en todas partes, porque
claro.
Cuando llueve y corre el viento, esta cosa se infesta.
Sí,
de
estamos
todo
llenos
que,
de bacterias.
¿Sí? Entonces podemos ganar por la radiación bien aplicada. La primera, sanitización, y la segunda, todo lo que es el almacenamiento. ¿Y cuánto nos costaría una máquina de esas? Alrededor de $8 millones. Con $8 millones yo creo que 3-4 empresarios lo pueden tener.
No es caro.
No es caro.
Comparado con los gastos que requiere agua.
Y lo que pierdes, además.
Cosecha y sí, lo que sí. Se pierde.
Lo que pierdes.
Ah, claro,
lo y, que se y, pierde. Y sabes que esto es se recupera en un término de 3-4 años. Con decirte que hicimos un estudio hace 5 años y encontramos que el negocio de la esterilización por radiación compite efectivamente con las telefónicas. ¿Por qué?
Un teléfono también emite radiación.
Un teléfono también, pero es de otro tipo, que otro tipo. No funciona para el caso de conservación de alimentos. Okay. Pero compite económicamente con las telefónicas. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos un celular, necesidad de llamar,
claro,
de recibir mensajes, y todo el mundo necesita comer. Entonces, sí, a la hora de poner números, si alguien pone un negocio de telefónica y pone un negocio de radiación, seguro que le va muy bien y se vuelve millonario, te lo puedo decir.
Sí, el doctor Epifanio Cruz Zaragoza nos visita del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos platicando sobre un tema fascinante, sobre la radiación en sí, pero proyectos con radiación gamma y aplicaciones en la industria. Él nos hace el favor de estar aquí platicando sobre este tema. Ese enorme salto que se conoció la radiación o se le dio un uso bélico, el mal uso de la ciencia, siempre hemos dicho, la tecnología debe ser para mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿verdad? Evitar esta desigualdad, la alimentación y demás. Entonces, los investigadores se dieron a la tarea, tú en lo particular, de decir, vamos a buscarle una aplicación,
sí,
que beneficie a pueblo mexicano y en sí a la ciencia en México, a la ciencia que ayuda al desarrollo sustentable de México.
Sí, mira, te puedo contar una anécdota que nos acercamos con el gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México hizo algo muy interesante que le llamó Secretaría de Ciencia y Tecnología.
Sí.
Drucker está en esa secretaría, él viene de la Academia de la UNAM.
Ajá.
Sí, sí, sigue siendo de secretario, platicamos en sus oficinas, le expusimos un proyecto, el director y el exdirector y yo platicamos con él. Y resulta ser que se interesó mucho el gobierno del Distrito Federal. Y la propuesta concreta es montar un irradiador comercial de una capacidad de 4 millones de curis. Esto es una máquina 20 veces más grande que la que tenemos en la UNAM. Ahora tenemos un Gamma Beam 651 de alberca profunda, 7 metros de profundidad de agua para mantener ahí la radiación. Y cuando se esteriliza el producto de la industria, llega al cosméticos, productos alimenticios, etcétera, polvo, carne de machaca que hemos tenido, violines de las orquestas, de la Sinfónica Nacional para eliminar las termitas que se comen la madera.
¿Con la irradiando puedes eliminar las termitas?
Claro, porque ionizas el sistema biológico del ser vivo y entonces ya no se reproduce la termita.
Oye, en Sonora es un drama, la termita, acaba con todos los muebles de las gentes.
Sí, sí, podría, eso sería un negocio redondo.
¿Y no le afectaría, cuando tú irradias, por decir algo, las termitas, sí, o irradias, tú mencionabas una bodega lleno de
productos,
de productos, de hortalizas, de tomate, sí, aquellos, sí, cilantro. Sí, sí, sí. Tú llegas con un aparato, se puede decir,
sí, sí,
y lo metes ahí y lo irradias. ¿No lo contaminas de radiación?
No,
¿cómo
no
lleva ese control?
¿Cómo no se contamina
de que no?
Por un principio físico.
Ajá.
Para que volvamos radiactivo a la materia. La materia, entiéndase, puede ser mi lápiz, el borrador, tus anteojos, etcétera, sí, mi alimento, la manzana. Necesitamos un acelerador que tenga alrededor de 10 millones de electron volts, o sea, mucha energía.
Mucha energía.
Para el caso de las fuentes de radiación gamma, tienen solamente 1.2, o sea, tienen 9 veces abajo.
Uh-huh.
Si para volver radiactivo la materia necesitamos esa cantidad de radiación de 10 millones de electron volts, con 1 millón de electron volts nunca vamos a llegar al límite. Y entonces la materia no se vuelve radiactiva. Eso está probadísimo.
Está probadísimo.
Sí, sí.
O sea que, al contrario, si ven un etiqueta de un alimento irradiado, no se asuste.
No,
porque contrario, está probado científicamente.
Exactamente.
Sí, con un respaldo de instituciones serias.
Sí, sí.
Platícanos, tenemos 3 minutos para nuestro programa. Y ahí me gustaría, ya vimos el uso, la radiación, ya vimos algunas de las aplicaciones tan importantes como para que no se pierdan los alimentos y no refrigerados necesariamente.
Sí, sí,
la carne, los hortalizas, la alimentación, sí, productos de primera necesidad. Sí. Señores, el gobierno tiene que invertir en esto. ¿Qué ves tú como investigador el futuro de este tipo de tecnologías y cómo aplicarlos, en qué proyectos te gustaría en investigación y en desarrollo tecnológico y en beneficio de la sociedad?
Mira, a mí me gustaría mucho que este estado, rico en carnes y todo, muchos productos, sí, que puede tener un potencial de exportación, se montara, se instalara un irradiador comercial de 3, 4 millones de curis en una zona tal cercana a una carretera en donde puedan fluir los transportes para acarrear los productos a la frontera norte, sí, en donde tenemos 12 millones de mexicanos esperando alimentos mexicanos. Sí. Y yo te aseguro que quien lo haga, el empresario, junto con el gobierno puede ser, y junto con la Universidad de Sonora, que puede ser un detonante, porque esto abriría nuevos proyectos a la misma universidad, más colaboración interdisciplinaria entre muchos grupos, biólogos, geólogos, químicos, bioquímicos, físicos, agrónomos sobre todo. Ajá. Yo he tenido estudiantes de aquí de la universidad que han ido de agronomía a mi laboratorio, han aprendido procesos de sanitización por radiación.
Y estamos hablando de que es una inversión, sería una inversión para el productor.
Recuperable.
Y para la investigación, ¿verdad?
Sí. Recuperable, además. Recuperable. Y además generas fuentes
no
de
empleo. No es un gasto, es una inversión.
Es una inversión. Recuperable. Y es una inversión en infraestructura recuperable. No se trata de hacer 5 puentes donde gastemos 100 millones de pesos, sino al contrario, es recuperable y lo puedes reinvertir en otras cosas más.
Bendita radiación, ¿puedes decir?
Sí, es muy útil, y los retos grandes que hay en el espacio exterior, yo tengo un estudiante que recién le han dado un premio para que vaya 8 meses de estancia a la NASA, es el primer estudiante mexicano de 20 años.
Sí, cómo no, de eso ha salido en las noticias.
Exacto. Es mi estudiante.
Oye, te felicito, hombre.
Muchas gracias.
Buena noticia.
Sí, y este chico se va, ya fue a Rusia el verano pasado, estuvo allá en la Universidad de Samara donde se hacen los cohetes y parte de la logística para la transportación espacial. Y yo esperaría que como él surgieran más estudiantes de aquí. Con todo gusto yo los recibo, he recibido muchos alumnos allá en mi instituto, sobre todo en los veranos yo me dedico a trabajar con los chicos.
Pues miren, si me das permiso, voy a decirles que Epifanio Cruz Zaragoza, métase usted a internet, él está ahí sus trabajos, él es investigador, él es doctor, él está en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Ciencias Nucleares. También puede buscar aquí, pedirnos información para contactarlo directamente contigo, doctor.
Sí, cómo no.
Oye, pues nos quedamos con muchos temas en el aire, ¿verdad?
Sí, seguro.
Pero pues te agradecemos tu presencia.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a este público genial que tienes.
Muchas gracias, doctor Epifanio Cruz, nos acompañó aquí en su programa de Radio Ingenio. Muy amable. Feliz viaje, sé que te vas al rato.
Sí, al rato. Muchas gracias.
Y bueno, su servidor Rafael Pacheco, como siempre, le agradezco su atención y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.
La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.